RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Saludamos a toda nuestra audiencia de RV que a esta hora nos sintonizan. Bienvenidos a Soundtrack. Hola, Julie, qué rico es estar de nuevo contigo llevando lo mejor dedicado al cine y sus bandas sonoras.
Hola, Wilman, y hola a toda la audiencia de Soundtrack que a esta hora nos escuchan aquí en Radio UNAD Virtual. Pues contenta de estar una vez más retomando otra vez Soundtrack, llevando lo mejor del cine y sus bandas sonoras. Bueno, Wilman, te cuento que hoy iniciamos un ciclo dedicado a las películas que han sido tomadas de obras literarias, que han sido tomadas de libros y han sido adaptadas para llevarlas a la pantalla grande.
Así es, Julie, han sido varios los libros que han sido adaptados para llevarlos a la pantalla grande. Algunas de ellas, por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolates, Transporting, Las horas, El pianista, El jardinero. Bueno, en realidad son muchas, muchas las películas que han sido llevadas a la pantalla grande y que antes han sido libros.
Así es, Wilman, esas son algunas cintas que han sido pues adaptadas de los libros y llevados a la pantalla grande. Hoy iniciaremos este ciclo dedicado a estas cintas con la cinta El diario de Bridget Jones. Pero antes escuchemos un tema que hizo parte de esta banda sonora de la agrupación de Dramatis, y el tema es Me and Mr. Jones. Pues bueno, algunos datos de esta agrupación. Les cuento que se formó en el año 1962 en Detroit. Inicialmente se llamó The Dynamite. Su primer álbum estuvo en la lista en el top 10 del Billboard Hot 100, alcanzando la posición número 9 y obtuvo un disco de oro. El tema Me and Mr. Jones es un tema original del cantante de soul Billy Paul y que después fue interpretado por The Dramatics, ubicándolo en las primeras posiciones de los top musicales. Pues bien, escuchemos esta canción en la voz de la agrupación The Dramatics.
Dedicate this to all the lovely ladies of the world, and especially to those by the last name of Jones. You see, if your last name happens to be Jones, then we send this out to you, especially. Me and Mrs. Jones. Know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now.
We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows we'll be there. Holding hands, we're
We both know that it's wrong, but it's much too strong.
El diario de Bridget Jones es una cinta británica del año 2001 dirigida por Sharon Maguire, quien adaptó el libro escrito por su gran amiga Helen Fielding. Este fue su debut como directora. La película en el mundo entero recaudó $281 millones en taquilla. Algunos datos de la directora, pues les cuento que hizo un curso de posgrado de un año en periodismo en la Universidad de Londres y trabajó como investigadora y luego como directora del show de medios de comunicación. En 1991 consiguió un trabajo en la BBC como productora y directora en The Late Show y también hizo varios documentales incluyendo Omnibus antes de salir de la corporación para hacer algunos anuncios. Algunos proyectos en los que actualmente está trabajando Maguire se incluyen El Correo, El Círculo Vicioso, El Muchacho y la Madre y la película Incendiarias, la cual está produciendo y la está escribiendo pues, en apoyo con la BBC Films. Bueno, Wilman, ¿y qué te parece si seguimos con algo de música? Escuchamos un tema propio pues, de la banda sonora del diario de Bridget Jones.
Listo, Julie. Entonces escuchemos un tema de George y Van Morrison, más conocido como Van Morrison. Van Morrison es un cantante, compositor y músico del norte de Irlanda con gran dominio de instrumentos como la armónica, la guitarra, el saxofón y el piano. Morrison es ampliamente considerado uno de los cantantes y músicos más influyentes de la música contemporánea. Morrison también es conocido entre sus seguidores como Van de Man. Morrison comenzó su carrera como cantante del grupo Them. Unos años más tarde, Morrison abandonó el grupo para iniciar una carrera en solitario. Y Julie, mira también que con el paso de los años, Van Morrison ha conseguido un registro musical muy propio. Gran parte de la música está estructurada en torno a las conversaciones de soul americano y del R&B. Otra parte de su catálogo se compone de etapas musicales inspiradas en la tradición del celta, en el jazz y en el monólogo interior.
Así es, Wilman. Bueno, pues siguiendo con más información de este gran cantante con una amplia trayectoria musical, te cuento que ese cantante tiene 5 décadas en la música e influenciado a numerosos artistas musicales y fue elegido para el Salón de la Fama del Rock en 1993 y para el Salón de la Fama de los Compositores en 2003. En el año 2000, Morrison quedó clasificado en la 25ª posición de la lista de los 100 mejores artistas del rock and roll, realizada por la cadena de televisión VH1. Y en 2004 la revista musical Rolling Stones, nada menos que esta publicación tan famosa, estableció a Van Morrison en el puesto 42 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Pues bien, con algo de la historia de este gran artista, escuchemos el tema Someone Like You.
Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign lands. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you never satisfied. Someone exactly like you.
someone exactly like you. Someone exactly like you. The best is yet to come.
Ahora contémosles a nuestros amables oyentes de qué se trata la película de Bridget Jones para que se animen a verla en sus casas o, por qué no, en una tarde de cine. Bridget Jones es una treintañera de la ciudad de Londres. Ella trabaja en una editorial y ve cómo sus noches pasan solitarias junto a su sofá, viendo televisión, fumando cigarros y además pensando en sus kilitos de más. Su familia, como siempre, trata de emparentarla con un pretendiente, ya que ve cómo los años pasan y ella no consigue con quién pasar el resto de su vida. En esta ocasión, el señor Darcy. Pero el primer encuentro no resulta nada bueno. Bueno, no obstante, con quien sí consigue un inesperado lío es con su propio jefe en la editorial. Resulta que su jefe comienza a intercambiarle mensajes a través del chat y pues bueno, no obtiene un resultado favorable como él quisiera. Pero ella está lejos de haber encontrado al hombre de su vida, ya que el mujeriego Cleaver la abandona por otra y Bridget vuelve a quedarse sola. Después aparece de nuevo en la escena el señor Darcy, que asegura amarla y tal como ella es. Junto a Titanic y Avatar de James Cameron, El diario de Bridget Jones es la película más taquillera de Hollywood. Bueno, y ahora escuchemos un tema musical de esta película, el tema de Harry Nilsson. Es un músico y cantante estadounidense, ganador de 2 premios Grammy. Falleció en 1994. Y bueno, Julie, contémosles a nuestros amables oyentes cuáles fueron de esas canciones tan conocidas.
Pues, Wilman, entre las canciones más conocidas de Harry Nilsson figuran Without You, One in the Long Nice Number y Everybody's Talking. En 1971 tuvo su mayor éxito con esta canción Without You, canción original del grupo Badfinger, en la cual la voz va a ser unas escalas musicales simples pero de gran intensidad dramática. Eso fue como lo que caracterizó a ese artista, que inclusive tuvo una gran influencia en John Lennon. Ellos se conocieron y pues hicieron pues una serie de una amistad muy entrañable, y eso influenció muchísimo la música de John Lennon, ya que le gustaba con esa intensidad dramática que manejaba Harry Nilsson en sus interpretaciones y pues en lo que fue su historia musical. Pues bien, los dejamos con este tema Without You, que hizo parte de la banda sonora del diario de Bridget Jones, en la voz de este gran artista.
No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Just the way the story goes. You
always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Can you live without you? Can you live? I can't give anymore. I can't live living without you. I can't live. I can't give anymore.
Bueno, y ahora hablemos de nada más y nada menos que Renée Zellweger, la protagonista del diario de Bridget Jones. Renée Zellweger es una actriz estadounidense y es una de las pocas actrices que ha ganado los 4 premios más importantes del cine: el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. Renée Zellweger nació en Texas, su padre Emil Zellweger era un ingeniero de origen suizo y su madre de origen noruego había sido enfermera. En aquella época del colegio participó en montajes teatrales organizados por los alumnos. Desde sus primeros años se interesó por la actuación y bueno, pues eso se debe a que posteriormente haya decidido estudiar ciencias de la radio, cine y televisión en la Universidad de Texas en Austin. También fue tan brillante que terminó su carrera un año antes de lo habitual. Mientras estudiaba en la universidad, tomó unas clases de interpretación y bueno, ahí es cuando decide que quería convertirse en actriz. Cuando termina sus estudios, quiso conseguir papeles en cine, pero ella es consciente de que en Hollywood era un momento inalcanzable en aquella época y bueno, pues actualmente todavía lo es, pero para los actores ese es como su sueño ideal. E intentó actuar en películas que se rodaban en Texas. Consiguió efectivamente pequeños papeles en varias películas como La Matanza de Texas, pero no fue hasta 1994 cuando le ofrecieron un papel importante en Amor y A45. Su interpretación le valió el reconocimiento de la crítica y comenzó a ser reconocida por el público y los profesionales del cine. Y bueno, allí después decidió trasladarse a Los Ángeles. Y tras otras varias películas en papeles menores, repitió en 1996 el éxito de 1994, o sea, con el que inició a ser reconocida. Sin embargo, su salto a la fama llegó a ese mismo año con la película Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise. La película fue un éxito rotundo y ella obtuvo grandes elogios de la crítica. Y bueno, Zellweger se ha esmerado en caracterizar a mujeres con tenacidad encadenadas a vidas sufridas, aunque ha incursionado en el género humorístico y de la comedia demostrando veracidad actoral.
Bueno, continuando con más del reparto de esta cinta, tenemos a Hugh Grant, quien interpreta a Daniel Cleaver, el mujeriego, que rompe el corazón de Bridget Jones. Bueno, este actor londinense nació el 9 de septiembre de 1960 y es un actor y productor británico. Ha participado en 35 producciones cinematográficas. Su primer papel importante fue en Maurice y pues gracias a esta actuación le valió un reconocimiento en la categoría de Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia, por su papel de Cliff Durham y Maurice Hall. Hugh Grant ganó fama internacional después de interpretar el alter ego del escritor y director Richard Curtis con el éxito 4 bodas y un funeral, cinta producida en 1994. Casualmente para esta época, Hugh pensó en retirarse de la actuación, pues ya estaba como cansado del ritmo de vida que tenía, Sin embargo, con el éxito que se convirtió, en la que se convirtió esa película, convirtiéndose en el film británico con más recaudación en taquilla, ganó cerca de 248 millones de dólares en el mundo entero. Eso pues lo convirtió en una estrella pues, de cine internacional, lo que pues lo llevó a replantear su deseo de retirarse del cine y continúa pues vinculado con el séptimo arte. Esa película estuvo nominada a 2 premios de la Academia y ganó numerosos premios más. Gracias a esta película, Grant ganó su primer y único premio Globo de Oro y un premio BAFTA. En 1996 decide dejar de lado la actuación y hace su debut como productor en el tráiler Al cruzar el límite. Sin embargo, pues la crítica no fue nada benevolente con Hugh Grant y pues fue un fracaso comercialmente. Esto pues alejó un poco de las pantallas a Hugh Grant y 3 años después protagoniza nuevamente una cinta al lado de Julia Roberts en la película Un lugar en Notting Hill, la cual desplazó a 4 bodas y un funeral, ya que se convirtió en el mayor éxito británico en taquilla en el mundo entero. Esa cinta al lado de Julia Roberts recaudó cerca de 363 millones de dólares. En 1999 estrenó su segunda producción llamada Mickey Ojos Azules, la cual pues no tuvo el éxito que le esperaba en taquilla. 4 años más tarde, pues Hugh Grant vuelve de nuevo a las pantallas y protagoniza al fin Ladrones de Medio Pelo, dirigido por el conocido cineasta Woody Allen. Pues las críticas no fueron muy buenas, desafortunadamente Hugh Grant en las últimas cintas en las cuales ha participado, pues no ha tenido la crítica pues, que él esperaba después de los 2 éxitos que tuvo con 4 bodas y un funeral y Un lugar en Notting Hill. A partir del año 2002, Hugh Grant empieza como a cosechar una serie de éxitos. En este año, pues protagoniza con Sandra Bullock la cinta Amor con Preaviso. Esa recaudó 200 millones de dólares en taquilla y pues la crítica la recibió bien. Más adelante, en el 2003, protagoniza la comedia Love Actually, interpretando al primer ministro británico. Esta cinta tuvo muy buena crítica y recaudó 246 millones de dólares. Y en 2004 repite su papel de Daniel Cleaver en una pequeña participación en la secuela de Bridget Jones, Al borde de la razón, que al igual que pues, Bridget Jones, la primera parte, tuvo un éxito rotundo en taquilla y tuvo una recaudación de 262 millones de dólares. Después de un periodo de mucho trabajo, Hugh Grant decide retirarse de las pantallas por algunos años y decide en el 2006 regresar de nuevo a la comedia romántica en American Dreams, dirigida por Paul Weir. Es una película pues, que tuvo una crítica no muy favorable y fue un fracaso rotundo en la taquilla. Y en 2007 protagoniza junto a Drew Barrymore la comedia romántica Letra y Música. Pues bueno, ha sido una carrera como de aciertos y desaciertos pues, que ha tenido Hugh Grant como productor y como actor. Sin embargo, creo que muchos lo recordamos por 2 cintas que han sido muy famosas y donde ha dejado ver pues, como su capacidad histriónica. Pues bien, hasta aquí yo creo que dejamos una parte de lo que ha sido el reparto de esta cinta, Bridget Jones, y vamos con algo de música como para amenizar un poco este espacio de soundtrack. Y escuchemos al grupo The Pretenders, quien hizo parte pues, de esta banda sonora con el tema Don't Get Me Wrong. Les cuento algo de esta banda, es un grupo angloamericano de rock que en sus comienzos formó parte de la llamada New Wave, como un nuevo ritmo que surgía en los Estados Unidos, y la banda fue fundada por la compositora, guitarrista y vocalista Chrissie Hynde. Pues bien, esta artista o esta cantante es la única que se ha mantenido como miembro permanente de la banda y aún sigue cosechando éxitos y sigue pues con este éxito Don't Get Me Wrong pues en giras de conciertos en los Estados Unidos. Escuchemos el tema en la voz de esta cantante.
Thank you. Ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV. Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
When I was young, I never needed anyone.
Bueno, y ahora hablemos de Colin Firth. Colin Firth es el pretendiente de Bridget y contemos pues un poco de su vida. Colin es un actor inglés nominado al premio Oscar, nacido el 10 de septiembre de 1960 en Inglaterra. Él es hijo de un catedrático de historia y una profesora de literatura. También, al igual que la protagonista de El diario de Bridget Jones, su vida actoral comenzó en su etapa escolar, cuando comenzó a interesarse por la interpretación, acudiendo a estudiar al Centro Dramático, donde estaría 2 años. Allí fue descubierto mientras interpretaba el papel de Hamlet. Poco después debutaría en el teatro londinense del West End en el papel de Bennett, donde interpretaría su primer papel profesional en la obra de otro país. Ha sido un actor bastante reconocido por nominaciones y premios, entre ellos está Oscar. Fue nominado a mejor actor. En los premios Globo también fue nominado a mejor actor. En los premios Sindicato de Actores fue nominado a mejor actor y ganador de mejor reparto. En los premios BAFTA fue también nominado a mejor actor de reparto. Y en los premios del Festival de Venecia fue ganador a mejor actor protagonista. También a mediados de la década de los 80 inició su carrera cinematográfica al intervenir en la versión cinematográfica de Otro País, donde fue elegido para desempeñar el personaje de Hood. También pasó a desempeñar una variedad de piezas tanto en el cine como en la televisión. Y bueno, un paso característico en su vida actoral, sin duda alguna, fue cuando saltó a la fama por su interpretación en la miniserie de la BBC Orgullo y Prejuicio, rodada en 1995. lo que también le valió una nominación para los premios BAFTA por su interpretación del señor Darcy.
Bueno, continuando con más del reparto del diario de Bridget Jones, tenemos a Gemma Jones, una actriz inglesa que es conocida por sus numerosas películas, entre las cuales se destacan Los Rebeldes de Shanghái, donde da vida a la reina Victoria, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Actúa como la mamá de Bridget Jones en la primera parte y en la secuela, y también actuó junto a la actriz Penélope Cruz, la española, en Sin Noticias de Dios. También actuó en la cinta Los Demonios de Ken Russell, The Feast of July, junto a Ben Chaplin, y en Sentido y Sensibilidad con las actrices Emma Thompson y Kate Winslet.
Bueno, ahora hablemos de Jim Broaden. Jim Broaden nació en Inglaterra el 24 de mayo de 1949. Este actor de cine, televisión y teatro inglés ha ganado los premios Oscar, Globo de Oro y BAFTA por su trabajo en el cine y la televisión. Sus padres son una escultora, un artista escultor y diseñador de interiores, fundadores, actores aficionados del grupo teatral Holton Players. Los primeros proyectos de Jim como actor incluyeron varias producciones para The National Theatre of Britain, donde trabajó como el actor Patrick Birlow. Interpretó varios personajes, tanto femeninos como masculinos, para obras cómicas. Su primer rol en una película fue en The South en 1978. En el 2001 actuó en tres de las películas más exitosas de ese año: El diario de Bridget Jones, Moulin Rouge, por la que ganó un premio BAFTA, e Iris, por la que ganó el Oscar debido a su interpretación de John Valley. En el 2008 participó en la cuarta parte de Indiana Jones, titulada Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, donde interpretó un amigo del arqueólogo Indiana Jones.
Bueno, y así cerramos este bloque de protagonistas que hicieron parte del elenco de la cinta El Diario de Bridget Jones. Escuchemos un tema que hizo parte de la banda sonora con la cantante británica Gabrielle y el tema Outreach. Les cuento que este tema alcanzó el número 4 de la lista de sencillos en el Reino Unido y sigue siendo una de sus canciones más favoritas y más famosas en la historia de esta cantante. El debut de Gabrielle lo hizo con el tema Dreams, el cual encabezó la lista de singles del Reino Unido en junio de 1993. El single entró en el chart del Reino Unido en la posición número 2, que fue la entrada más alta para un tema que debutaba hasta entonces en este país. Pues bien, los dejo con el tema Out of Reach de Gabrielle.
Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like a fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see. We were never meant.
was bruised. Was I ever loved by you?
¿Qué le suena?
Pronto, dame la clave, dame la clave. Estás a punto de entregar el equipo.
El tractorcito rojo que silbó y bufó.
El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! Te mueres sin decirme qué significa.
Ay. Deposite 10 centavos para los próximos 10 minutos, por favor.
Un momento, operadora. Agente 47, solemnemente prometo cumplir como delegado sindical tan pronto como tenga tiempo después de descifrar la clave que acabas de darme y que acabo de olvidar.
El tractorcito rojo que silbó y bufó.
Gracias, jovenaza.
Bueno, y aquí le suena una serie bastante viejita, pero yo creo que Wilma no se acuerda de esa serie.
No creo que mucho.
No, esa serie es como para la gente de mi época, de mi edad, para los viejitos como yo. Bueno, esa serie se llama Super Agente 86, conocida en Estados Unidos como Get Smart, que fue el título original. Es una serie de televisión norteamericana que parodiaba las películas y series de espías como James Bond. Esa serie fue creada por Mel Brooks y Bob Henry, y estaba protagonizada por Don Adams como Maxwell Smart, el agente 86, y Barbara Feldon como la agente 99. 86 y 99, esos espías trabajaban para Control, que era una agencia secreta de espías del gobierno de los Estados Unidos. La serie se emitió originalmente en la NBC entre el 18 de septiembre de 1965 y el 12 de abril de 1970. Después se trasladó a la CBS, donde se emitió la última temporada entre el 11 de septiembre de 1969 y el 11 de septiembre del mismo año. Se han hecho otros largometrajes basados en la serie. Primero, uno comparte el reparto original en 1980, titulada The New Bond o El Retorno de Maxwell Smart. Después se hizo una serie para televisión en 1989 llamada Get Smart Again, y la última película protagonizada por Steve Carell, el famoso comediante, y Anne Hathaway y Alan Arkin, fue estrenada en 2008 con el título de Get Smart. Pues bien, para que la gente conozca un poco quién era ese personaje, pues Maxwell Smart, también conocido como Max o la agente 86, era el protagonista de la serie. Y pues a pesar de que era un agente secreto del gobierno norteamericano, pues sus cualidades no eran las más idóneas pues para este cargo, ya que él era un poco torpe. Siempre estaba como metiendo la pata, como se dice coloquialmente aquí en Colombia, y no era muy inteligente. Sin embargo, era muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo y era muy buen tirador. Su rasgo más característico era el zapatófono, un teléfono oculto en su zapato, el cual le servía para comunicarse pues con el jefe de Control. Algunos datos curiosos de esta serie, pues muy famosa en esta década y que pues tuvo muchísimos fanáticos, pues por lo jocoso de la serie y de los personajes. El agente 99, pues la esposa de Maxwell Smart, era una mujer muy atractiva, muy inteligente, y por lo general era quien siempre salvaba a Max pues de los errores que cometía, siempre le salvaba la vida. Nunca se supo el nombre del agente 99 en la serie, siempre pues fue denominada así tanto por su esposo como por su jefe, y siempre fue como un secreto el verdadero nombre de esta espía. El jefe de Control era un hombre inteligente, serio y prudente, y comenzó su carrera en Control como el agente Q. Era muy comprensivo con Max y con 99, pero sufría continuos disgustos debido a la incompetencia de Max con Smart. A diferencia de 99, el jefe tiene un nombre conocido, era Tadeusz, usado en muy pocas ocasiones. Y pues bueno, así como existía Control, que era pues digamos la agencia de espías buena del gobierno de Estados Unidos, estaba pues su antagónico o némesis, que era la agencia Chaos, que era pues su enemigo acérrimo, y pues siempre Maxwell estaba como en busca de identificar a los villanos de esta agencia de espías malignos, pues para acabar con ellos. Pues bien, los dejo con el tema musical de esta banda, de esta serie, el tema que fue su tema de apertura durante muchos años, y pues los dejo para que lo escuchen, y para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver esa fabulosa serie, pues recuerden esos momentos memorables junto a la televisión viendo esta serie con Get Smart, y pues disfrutando de Maxwell Smart y sus amigos en esta serie.
El superagente 86, temible operario contra espionaje, con la actuación estelar de Don Adams y Bárbara Felton como la agente 99.
Soundtrack Retro.
Ahí estaba yo. Es decir, Alex. Y mis tres drugos. O sea, Pete, Georgie y Dim. Estábamos sentados en el Milk Bar Corova, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con qué ocupar la noche. En el Corova Milk Bar servían leche plus, leche con benlozeta o con drencromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia.
Bueno, y así llegamos al final, vamos llegando al final de Soundtrack, y vamos con cine clásico, una sección que me encanta. Y hoy tenemos una película muy, muy, muy especial, una película que también es basada en un libro que se llama La Naranja Mecánica. Título original de Clockwork Orange, es una novela de Anthony Burgess, publicada en 1962 y adaptada por el cineasta Stanley Kubrick. La película homónima aparecía en 1971, se le considera parte de la tradición de las novelas distópicas británicas. Pues bien, La Naranja Mecánica está protagonizada por Malcolm McDowell, que da vida a un carismático y psicópata delincuente llamado Alex DeLarge, cuyos principales intereses son la violación, la ultraviolencia y la música de Beethoven. Se caracteriza por sus imágenes violentas que facilitan el comentario social en psiquiatría, el pandillerismo juvenil y otros tópicos ubicados en una sociedad futurista distópica. El film cuenta con una banda sonora compuesta principalmente por selecciones de música clásica y sintetizador Moog realizadas por Wendy Carlos.
El film de Kubrick, realizado en 1971, es relativamente fiel a la novela de Burgess, omitiendo el capítulo final en que se nos muestra a un Alex maduro y desencantado de su vida anterior. Bueno, y entre otras diferencias, entre las más notables están la vestimenta de la banda de Alex, que es negra en el original, con un protector del mismo color y un dibujo personalizado. La novela además muestra un uso mayor de la jerga Natsat, que habría supuesto un problema de inteligibilidad en la película, y emplea explícitamente la frase que da título a la obra dos veces.
Recordémosle a los oyentes que la vestimenta en la película o en la adaptación que hizo Kubrick de la banda de Alex es completamente blanca. Utilizan un sombrero negro y un protector en sus partes genitales y una nariz bastante larga, que es con la vestimenta que utilizan pues para hacer sus fechorías y pues para ir haciendo maldades en las diferentes casas pues de la ciudad donde ellos viven.
Y bueno, otra de las diferencias es la edad de la chica que intenta violar Billy Boy en el teatro. En la novela es de 10 años y en el filme es ya una adolescente. El mismo caso de las niñas que seduce Alex al faltar a clase.
La edad de Alex, otra de las diferencias en la adaptación que hizo Kubrick en la novela, es que la edad de Alex es de 15 años, aunque en la película pues no se hace referencia a su edad. se suele decir que es un joven de 18 años. Sin embargo, recordemos que Malcolm McDowell, el protagonista, quien interpretó a Alex, tenía 27 años cuando hizo la película. Pete, uno de sus drugos o sus, ¿cómo decirlo?, cómplices, tiene 17 años en el libro, mientras que el actor que lo interpreta en el film tiene 19 años y es interpretado por Michael Tarn. En el libro, Alex mata a un preso durante su periodo en la cárcel. Este, pues, eso no se evidencia en la película.
Bueno, y otra de las diferencias es el gusto musical de Alex. En el film es más reducido, limitándose a Beethoven, mientras que en el libro también alababa a otros grandes compositores como Felix Mendelssohn.
Bien, un dato curioso que tengo en la película, y con eso cerramos lo que tiene que ver con cine clásico y con nuestra película de hoy, La Naranja Mecánica, es que cuando la película se estrenó, pues realmente tuvo mucho revuelo en la medida que es como un... digamos, por la crítica fue...
polémico.
Fue polémica, pero fue como considerada como una apología a la violencia, pues por lo mismo de las escenas fuertes que se muestran en la cinta. Eso generó todo un movimiento a nivel mundial, tanto así que muchos países se hicieron protestas contra Stanley Kubrick, pues por el contenido de la película. Sin embargo, pues Stanley Kubrick coloquialmente se lavó las manos y digamos que responsabilizó al escritor de la obra, pues porque como él se había basado en esta obra, pues para hacer su película, lo que llevó a que el escritor Burgess junto con Michael McDowell hicieran como una gira en diferentes países, como explicándole a la gente el contenido del libro, y pues así como poco tener como una imagen mucho más positiva frente al público que estaba viendo la película adaptada por Stanley Kubrick. Eso pues también generó como una ruptura entre escritor, actor y el director, pues porque pues Stanley Kubrick muy coloquialmente se libró como esa responsabilidad y dejó como que todo en manos del autor. Es como un dato curioso con respecto a la película. Pues bueno, escuchemos un tema que hizo parte de la banda sonora de Orange Clockwork, o La Naranja Mecánica, como se conoció aquí en América Latina. Mecánica, una película que les recomiendo que vean ustedes en su casa. Pues llegamos al final de Soundtrack. Nos encontramos en 8 días aquí en Radio Unidad Virtual con más de este ciclo de cintas adaptadas de obras literarias.
Sí, es una lástima que ya se nos haya acabado este programa, porque hemos aprendido muchas cosas, bastantes conocimientos acerca del cine, y nos vemos en una próxima oportunidad.
Thank you. colmará su vida de romance, ilusión. Risa. Acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.